COPE Más Coruña.
Estar informado.
Nuestra provincia cierra abril con un descenso del 3,5% en el paro. Hay en toda Coruña algo más de 45.000 parados, bajan en más de 2.000 personas respecto al mes de marzo. Son datos que hemos conocido esta mañana del paro del mes de abril. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Lo que sube es el precio de la vivienda. La ciudad de A Coruña cierra abril con un máximo histórico en el precio medio del alquiler, más de 710 euros de precio medio. Es la ciudad más cara de toda Galicia, 41 euros más que en Vigo. La media en el ensanche supera los 900 euros y está por encima de los 800 en el centro y la ciudad vieja. Según el Observatorio de la Vivienda, solo hay un distrito en A Coruña por debajo de los 500 euros de alquiler mensual. Hablamos del barrio de Novo Mesoiro. Belén do Campo, delegada de la Xunta de A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta mañana nos hemos acercado hasta el barrio de las Flores. ¿Con qué motivo?
Bueno, pues con dos motivos. En primer lugar, visitamos el barrio para comprobar pues el resultado de las obras que ya se están finalizando en un edificio de promoción pública en la calle Tulipanos y un edificio además que está catalogado, que es patrimonio arquitectónico de la ciudad de La Coruña, que tiene un nivel de protección 2 dentro del propio Pexón y que es una construcción pues original del arquitecto José Antonio Corrales. En estas próximas semanas ya se va a finalizar la reparación de lo que es una terraza comunitaria, donde hubo que demoler las capas de pavimento superpuestas que habían, incorporar una nueva capa de impermeabilización, ¿no?, con acabado de baldosa cerámica similar a la que existía, y una vez que ya tengamos finalizado esto, bueno, pues nos meteremos ya en las actuaciones de las viviendas de la tercera planta que tenían filtraciones y que por tanto tenemos que corregir. Por tanto, se está dando una solución definitiva a los problemas existentes, ¿no?, que había en esa terraza y que tienen esas viviendas, pero como yo digo, de manera muy delicada, de manera muy responsable, dándole y manteniendo siempre tanto materiales como la solución constructiva original por ser un edificio protegido y un edificio referente en nuestra ciudad. Y aprovechamos, ya que estábamos pues en el barrio de las Flores, para trasladar pues también que el pasado 4 de mayo el Consejo de la Xunta pues aprobó ya definitivamente la declaración de área de rehabilitación integral del barrio de las Flores. Esto va a impulsar lo que va a ser la rehabilitación de cerca de 2.000 viviendas y también mejorar los espacios públicos de este barrio. Por lo tanto, el objetivo que vamos a conseguir con este área es revitalizar este barrio y, sobre todo, y lo más importante, mejorar la calidad de la calidad de vida de estos vecinos. Tenemos que tener en cuenta que son casi 4.000 vecinos los que viven en el barrio de Las Flores, que tenemos casi 2.000 viviendas en ese barrio, son 58 edificios. Es verdad que es un barrio que está muy bien comunicado, a 300 metros de la avenida Alfonso Molina, que lo rodean pues dos avenidas importantes, como es la avenida de Monelos, como es la ronda de Camilo José Cela, pero es verdad que necesita un plan de rehabilitación, de adecuación, de eliminación de barreras arquitectónicas, y con el ARI va a ser una oportunidad. Una oportunidad que en este momento pues ya el concello, ¿no?, podría ya actuar. En 2022 se firmó ya las actuaciones a realizar entre el Ministerio de Vivienda, Xunta de Galicia y Concello. Son 2,5 millones de euros de los fondos de resiliencia, de los fondos Next Generation para plan de barrios, y en este caso, bueno, animamos a que el concello, bueno, pues saque la orden de ayudas para que se beneficien los vecinos de ese barrio, porque tenemos plazo hasta finales de junio de 2026.
Seguimos intentando minimizar el problema del acceso a la vivienda con más construcción de vivienda de promoción oficial. ¿Qué vamos a hacer en este sentido?
Sí, bueno, yo creo que desde la Xunta de Galicia y como compromiso de gobierno de creación de más viviendas y de más viviendas de promoción pública, se dio respuesta pues a la solicitud que habíamos hecho al Concello da Coruña para que se nos cedieran una serie de parcelas. Podemos decir que sí, ya se nos han cedido y el Consejo de la Xunta tomó conocimiento de la tramitación del expediente para la creación de 100 nuevas viviendas en 4 parcelas en diferentes localidades de localizaciones de la ciudad, pues una en la calle Readula, otra en el lugar de Pedro Fernández primero y en la zona de Los Rosales. Ayer mismo, precisamente, el Consejo de la Xunta autorizó la licitación por casi 500.000 euros, ¿no?, de lo que va a ser la redacción de proyecto y de dirección de obra para construir 58 viviendas públicas en Los Rosales. Por tanto, la Xunta de Galicia no solo hablamos, sino que ya estamos ejecutando de un compromiso con esta ciudad y un compromiso con las viviendas. Por tanto, seguimos trabajando también en las viviendas en el ámbito de Montemero con esa redacción de proyecto de interés autonómico, donde ahí también vamos a construir más de 4.000 viviendas, y esto pues nos va a llevar a ese compromiso que tenemos de construir 25.000 viviendas a nivel de Galicia, 20.000 protegidas y 5.000 libres.
Esto de lo que vamos a hablar ahora también es muy importante, sobre todo de cara a la conciliación laboral y familiar. Se ha abierto ya el plazo para apuntarse a los campamentos de verano de la Xunta. ¿Qué contempla esta nueva edición?
Sí, en primer lugar decir que bueno, que serán 11.650 plazas para jóvenes entre 9 y 30 años, una cifra récord, que ya se abrió el plazo del 2 de mayo al 15 de mayo para hacer solicitudes. Y como novedades, es decir, como novedades tenemos plazas del programa de minicampamentos Conoce Galicia, que se van a hacer además no por orden de inscripción, sino por sorteo, al igual que los campamentos. Y ahí las novedades, bueno, pues que seguiremos trabajando en la línea de dar respuesta pues a niños desde más pequeños a mayores, pero también en la línea de aquellas personas pues mayores de edad, mayores de 18 años, donde pueden participar en esos campamentos de voluntariado. Y también en un programa de actividades de ocio alternativas, que son para 218 plazas en 8 instalaciones y que van a poder tener una duración entre 4 y 13 días, y sobre todo es en la línea de para que se conozca pues la geografía, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, el patrimonio etnográfico de Galicia. Conecta con Galicia en Camino, también con la Secretaría de Migración estamos trabajando pues para que jóvenes que están también fuera de Galicia también puedan venir a participar de nuestros campamentos. Yo creo que es una oferta muy importante, muy muy grande. También tenemos oferta para campamentos en otras comunidades autónomas, como es el País Vasco, como es Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Cantabria, donde también hay esas opciones, ¿no?, para que también se puedan ir a estos lugares. Por tanto, animar a que soliciten en plazo y después, como decía al principio, tanto los campamentos como los minicampamentos en este caso, bueno, pues se realizarán por sorteo, y si ya todo lo que es para los adultos sí que será por orden de entrada.
Nuevo concierto dentro de los conciertos del Xacobeo, Alan Parsons, que se suma al importante elenco de artistas internacionales que nos van a visitar este año aquí a Coruña, gracias a la Xunta, ¿no?, delegada.
Sí, es verdad. Yo creo que la Xunta de Galicia tiene un compromiso claro con el impulso del turismo urbano, y para eso potenciando, bueno, recursos turísticos, situando la ciudad pues como uno de estos epicentros de la música en directo en Galicia, y sobre todo con unas ofertas musicales de primer nivel y de músicos y cantantes que están haciendo giras no solo a nivel nacional, sino también pues a nivel internacional. Pues pues ayer anunciábamos ese concierto para el 24 de junio de Alan Parsons. Con esto y con todo lo que ya hemos ido anunciando y que posiblemente aún podamos anunciar, pues un concierto más, estamos destinando 1,6 millones de euros para conciertos, para festivales y ciclos en la ciudad de La Coruña. Una programación que abarca no solo la época estival, sino que abarca todo el año. Y eso nos lleva, bueno, pues para yo creo que son noticias buenas también para la hostelería, llenando hoteles y, lo más importante, también dando una oferta musical para propuestas, pero para diferentes edades, desde la gente más joven hasta la gente mayor. De eso se trata, abrir ofertas para los ciudadanos de aquí, pero sobre todo también para muchas personas que nos puedan venir de otros puntos de España o incluso del extranjero.
Merendo Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
E achegámonos xa á actualidade do Concello de Oleiros e saudamos o seu alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Este sábado, alcalde, celebraba esa concentración en Santa Cristina para denunciar que Naturgy impide finalizar a obra da avenida. En que punto estamos con estas obras?
Bueno, pois eu creo que foi moi importante o que se fixo, dado que por parte de Naturgy, en este caso Fenosa, o delegado me chamou. Hoxe hubo unha reunión en Santa Cristina entre a Diputación Fenosa e o Concello de Oleiros para ver cales son os problemas que impiden avanzar as obras de Santa Cristina, non? E quen ten a responsabilidade de solventalos. Bueno, pois foi unha reunión moi, moi importante na que cada parte asumiu as súas obligacións. Había problemas de diferencias, que si tiña que ser Juan ou Pedro, ao final quedou claro cada un que é o que ten que facer. Por tanto, hoxe xa se están poñendo as tapas nos rexistros en Santa Cristina, que era un dos problemas que había gordos, baixando á dereita, e tamén por parte de Fenosa, os 5 postes que hai que retirar, tamén quedou claro que os ten que retirar Fenosa, ten que pagar a Diputación un dinero, por exemplo, inicialmente tiña que pagar 30 e pico mil euros, bueno, pois se quedou en 8 mil. De algo valeu a miña intervención en este aspecto, non? Van a sacar os postes Fenosa, e por outro lado, ten que facer a Diputación unhas conexións, unhas calles adyacentes, para non deixar sin luz toda esa zona de Santa Cristina hacia o mar. Por tanto, unha reunión satisfactoria. Había moitísima xente hoxe traballando. Creo que habría máis traballadores en Santa Cristina que ciudadanos polas calles. Non? Por tanto, creo que foi positivo. Non?
Pois sí, é unha boa nova, pero de feito, precisamente sobre esta problemática, foi unha das cuestións que se debatiron no pleno da Deputación. Presentaba o Grupo Alternativa dos Veciños esa moción e chegouse ao acordo de que se vai demandar cambios normativos e legais para evitar, noutros casos, a paralización e retraso de obras públicas, non?
Sí, bueno, eu, paralelo ao tema que se fixou sábado en Santa Cristina, no pleno que se celebrou onte na Diputación, eu levaba dúas mocións. Unha sobre o tema das obras públicas que facemos os concellos por toda Galicia, que nos encontramos continuamente con postes de Fenosa ou de Telefónica ou outras empresas de comunicacións, é que empantanan as obras, se paralizan as obras, se encarecen moitísimo as obras, por unha obra que se paraliza, aos 6 meses os empresarios están pedindo revisión de precios. Bueno, pois todo isto se meteu nunha moción que presentei na Diputación, para que? Para que o Goberno da Nación, que é o principal responsable, cambie a normativa respecto ao trato das empresas de telecomunicacións e de enerxía cos concellos, e que se clarifiquen moito máis as normas e as competencias de cada un e as obligacións que ten cada un, non? Por certo, esta moción foi aprobada por todos os grupos da Diputación, PP, PSOE, BNG e Alternativa, que era quen presentaba, non? E logo presentaba tamén outra moción sobre a Ponte Pasaxe, non? Ponte Pasaxe lévase falado anos, 20 e pico de anos levamos falando da ampliación do Ponte Pasaxe, distintos presidentes de goberno iban a facela, non se da levado adiante e, por tanto, presentei unha moción para que se contrate, para que se demande a contratación por parte do Estado da Nación, neste caso do Goberno de Madrid, as obras da Ponte Pasaxe. Porque se hubo diñeiro para Rande, que ten a mitad do tráfico da Ponte Pasaxe, Rande ten 56.000 vehículos diarios e nós temos 90.000, pois non ten explicación ninguna esta obra non se amplíe. Porque é un perfecto embudo, xa non é só no verano, sino en todo ano.
Melloras, falamos de melloras no Colexio Valle Inclán.
Bueno, tuve tamén hoxe ás 10 da mañán unha reunión co responsable da Consellería de Educación, que leva as obras de melloras nos colegios. Era para que era? Para que unha obra que se fixo hai 5 anos, e que se fixo un comedor, pois encima do comedor quedou unha placa de 200 metros que quedou un espacio baleiro, cerrado, sin portas, que sin acceso de ningún tipo, sin sentido, dentro de un edificio público, non? O colexio ten 600 e pico rapaces e rapazas, e, por tanto, necesita de espacios para as súas actividades. Bueno, pois tamén se me informou de que se contratan as obras de inmediato, inicialmente con un importe de 48.000 euros, porque estamos falando de un edificio que está cerrado, pero lle falta poñer suelo e falsos techos, non outras cousas, non? Por tanto, bueno, se me notifica que no mes de xuño estarán as obras en marcha.
Avisamos tamén, alcalde, de que mañá vai haber un corte de auga en Perillo Elians para mellorar o caudal.
Si, isto é un tema importante. De 7 da mañán a 8 da mañán, perdón, de 6 a 7 da mañán, non vai haber agua en Perillo, unha parte de Santa Cruz, unha parte de Montrove. Non vai haber agua porque resulta que había problemas co suministro, non sabíamos onde estaba o problema, e acabamos de descubrir que o problema está na tubería que ven desde a Coruña hasta Oleiros, na ponte pasaxe, e que os filtros están tapados con barro e que non permitían pasar nos 550 diámetro que tiñamos de tubería, pois estaba pasando casi 200. Por tanto, se vai a solventar ese problema, e solventar un problema que tiñamos gordo de suministro de agua ás localidades que mencionei.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, adiós.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Gil Sanz, Pepe Torrente recupera jugadores para Gijón.
Sobre todo en el centro del campo, a Denis Genro y a Nuke Nfulu, que no pudieron estar en el partido frente a Albacete al tener que cumplir un partido de sanción y que sí estarán disponibles para el técnico de Betanzos de cara a ese Sporting Depor del sábado a las 4:15 en el Molinón. Un partido más importante para los asturianos porque palmaron anoche 4-3 en el campo del Castellón y todavía no han sumado esos famosos 50 puntos que te dan la permanencia. De hecho, el Depor la tiene ya matemática, al Sporting aún le queda. Habla, de hecho, su entrenador, Asier Garitano.
Hay que llegar a esos 50 puntos, pensar en uno mismo, en intentar mejorar algunas situaciones para seguir compitiendo los partidos. Seguro que el sábado allí en Gijón con nuestra gente volveremos a intentar jugar un buen partido y a ver si somos capaces de sacarlo adelante.
Y además en balonmano, el OAR ya conoce la hoja de ruta para intentar ascender a División de Honor Plata. El playoff se va a celebrar aquí, en nuestra ciudad, en A Coruña, en el pabellón San Francisco Javier, entre el 16 y el 18 de mayo. Le ha tocado el Handball San Juan, el Cortázar de Zaragoza y La Salle. Está haciendo una temporada extraordinaria el equipo coruñés y quiere ahora culminarla con ese ascenso aquí, en A Coruña, en el pabellón San Francisco Javier.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y la Agencia Tributaria comienza desde hoy a atender a los contribuyentes por teléfono para confeccionar y presentar sus declaraciones de la renta. Hasta el 30 de junio se puede hacer uso de este servicio. Recordamos que el plazo para presentar declaraciones, en el caso de que sea para pagar, finaliza 5 días antes que el resto, el 25 de junio. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida, más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
La familia del joven Joel Quispe se muestra decepcionada con el escrito de la Fiscalía sobre la muerte del joven la Nochebuena del 2023. Un informe que solo acusa al presunto autor de la muerte de Quispe, dejando fuera del proceso principal a los otros dos investigados. Noel Abao.
La Fiscalía acaba de presentar su escrito de acusación por la muerte de este joven de 22 años que sufrió un apuñalamiento mortal en Nochebuena de 2023 en pleno centro de A Coruña. Fue después de una pelea grupal. Varios jóvenes la emprendieron a golpes con Joel cuando se quedó solo para ir a casa, hasta que uno de ellos le asestó un navajazo letal. Y para él, como autor material del crimen, la Fiscalía pide 14 años de prisión por un delito de homicidio. El Ministerio Público reconoce que hubo varios implicados en dos reyertas consecutivas. En la primera, el acusado tenía actitud conciliadora, pero luego se puso agresivo y se apoderó de la navaja de uno de los amigos para asestarle varias puñaladas a Joel para matarlo. Esta noticia ha sido un jarro de agua fría, un mazazo para una familia destrozada desde hace año y medio. Un golpe más, nos cuenta Maritza, la madre de Joel.
Un golpe más. Yo no me lo esperaba del fiscal. Esta decisión que iba a tomar, solo acusa a uno y no fue uno, fueron 11, claro que los demás no están acusados, pero hice solo 14 años. Yo ese día me sentí tan mal, tan mal. Me enteré por las noticias, no por mi abogado. O sea, claro, mi abogado me llamó a mí cuando él también se enteró por las noticias, porque sí le llamaron.
Son varios los puntos de la decepción de esta madre. No avisaron a la familia, se enteraron por la prensa. Solo hay una persona acusada de la muerte cuando en un vídeo que grabaron en la pelea se ven 11 personas. Y además se califican los hechos como homicidio y no asesinato.
A mi hijo asesinaron, lo apuñalaron, que yo esté destrozada, que aún no puedo recuperarme de eso, no puedo, que aún me meto a la mente que mi hijo está trabajando. Y que se me ponga a pensar que mi hijo está muerto, es que es inestable. Para mí no hay palabras, porque es duro para mí. Y seguir luchando. Que se haga justicia por mi hijo. Es duro, duro.
Por todo ello, la familia de Joel pedirá como acusación particular una pena de asesinato y además abogan por aumentar el número de personas que se sientan en el banquillo. Inicialmente, la policía arrestó a 3 jóvenes por el crimen, de entre 18 y 21 años. Ellos creen que hay al menos 5 implicados en la muerte. 2 de ellos ahora están siendo investigados por lesiones en otro procedimiento, cuando cree que fueron cómplices del asesinato.
Solo por lesiones. Si mi hijo ya está muerto, si mi hijo no está vivo, lo mataron, lo asesinaron a mi hijo. Entonces lo que yo, para mí es un asesinato.
El joven Joel tenía 22 años cuando fue apuñalado y era el sustento de su familia, de origen peruano, aunque se crió en Galicia desde muy pequeño. Su madre, Maritza, no ha podido rehacer su vida y aún no ha asimilado del todo que a su hijo lo mataron.
Es que no me puedo explicar esa sensación que el cuerpo se me desvanece. Yo trato de ponerme en la cabeza que mi hijo está trabajando. Lo único es el momento cuando me recuerdo que tengo que luchar. En ese momento, claro, me pongo mal. Y no puedo reponerme al trabajo porque no. Yo como voy a trabajar así como estoy.
De ahí la decepción absoluta. Duele especialmente que una vida cueste, como máximo 14 años de prisión.
Mi hijo era mi vida. Un niño trabajador. Un niño amoroso. Un niño que le gustaba ayudar a la gente que está mal, siempre pendiente. Es que me duele, de verdad, y que una vida cueste solo 14 años, y solo a uno. Y yo me siento muy mal. Eso sí, es que no doy recuperados.
Se prepara para luchar lo indecible, para obtener el lema que ha sonado desde aquella Nochebuena. Justicia para Joel, una frase que sigue viva todos los días en la esquina frente a la que apuñalaron al joven en un altar que Maritza se encarga de mantener encendido. Flores y velas y mensajes y fotos entre las calles Sinfónica de Galicia y Juan Flórez.
Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía, COPE, y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
No, ninguno. Tráfico fluido en todas las vías de la ciudad, únicamente desde hace un rato se incrementa un poco en Plaza de Ourense y Plaza Pontevedra, resto de vías principales sin ningún problema.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Ninguno registrado por atestados.
¿Y previsiones?
Sí, hasta las 8 de la tarde, en Plaza Orense número 9, corte de un carril para descarga de material, y también hasta las 8 en Panaderas 14, corte de un carril con paso alternativo para descarga de material también.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Y la rotonda de Sabón en Arteixo registrará esta noche un corte de tráfico en el anillo inferior para trabajos de conservación del firme. Será entre las 8 de esta tarde y las 6 de la mañana de este miércoles. Se podrá acceder al nivel superior de la rotonda. Y los bomberos acudieron esta madrugada, pasadas las 2:30, a sofocar un incendio en un contenedor en la calle Huertas. Y además, dos coches mal aparcados complicaron la extinción de un incendio en Afalperra. Los bomberos fueron este lunes a la calle Inés de Castro por el incendio en la cocina de una vivienda. El origen, una sartén en el interior del horno a la cual se le había quemado el mango, lo que generó una importante concentración de humo. Los bomberos destacan en su informe que se tardó en llegar porque no podían pasar por dos vehículos mal aparcados. Sin dejar de sonar las sirenas, señalan, solo apareció el dueño de uno de ellos, que lo retiró y pudieron pasar. El otro conductor, subrayan, no apareció. Estamos en una jornada entre nubes y claros este martes, en la que el viento de nordeste hace bajar la sensación térmica. Vamos con la predicción del tiempo. Así continuará todo el día. Se notarán además fuertes vientos en la Costa da Morte a última hora. La máxima en A Coruña no pasará de los 16 grados. Tenemos a esta hora 14. Miembros del Comité de Empresa y del Sindicato CIGA se han encerrado este martes en la oficina de la UTE encargada de construir el acceso ferroviario al puerto exterior para exigir condiciones laborales dignas y mejoras de seguridad, entre otras cuestiones, y ante la falta de respuesta de la empresa.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, como el 3x2 en todos los detergentes, cápsulas y líquidos Ariel Sensaciones y Quitamanchas. Comprando 3, pagas 2 y así hasta 3.500 productos, hasta el 12 de mayo. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El Teatro Rosalía será el escenario desde las 8 de un concierto con la violinista Maya Levy junto a Jean-Baptiste al piano. Una noche de música de cámara con obras de Szymanowski, Franck y Saint-Saëns. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com a un precio de 21,60 euros. El Colegio Médico de A Coruña, en Riego de Agua, acoge a las 5 un foro sobre estudio de demencias organizado por AFACO. Se van a abordar las terapias no farmacológicas a través de la presentación Programas Preventivos dirigidos a personas con demencia. Será impartida por Juan Luis García y la asistencia es gratuita. En sede a Fundación tenemos Habitats, naturaleza extendida, una experiencia inmersiva de realidad mixta que explora la diversidad de los ecosistemas de nuestro planeta en un viaje por los 5 continentes. El precio de las entradas es de 3,50 en ataquilla.com y a través de 8 destinos se puede interactuar con espacios, animales y plantas recreadas gracias a las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Hasta el 13 de junio puede visitarse en la Fundación Barrié la exposición El oro de los Akan, tesoros reales del África Occidental. La entrada es gratuita. En la Filmoteca de Galicia, a las 7, se celebra un encuentro con Alauda Ruiz de Azúa, seguido de la proyección de Querer, con entrada gratuita. Y en el Centro Fonseca, a las 7:30, se realiza un seminario de reflexión social. El Ayuntamiento de A Coruña ha recibido más de 250 mensajes a través de su buzón de sugerencias habilitado en el marco para la definición del nuevo modelo de autobús urbano. Hoy a las 6 tendrá lugar una nueva cita en el Centro Cívico de Monedos. Y fuera del término municipal de A Coruña, la Casa de Cultura de Perillo celebra hoy y mañana de 6 a 9 un taller con el nombre A Comunicación Non Violenta. Está dirigido a padres, madres y familias acogedoras que tengan a su cargo menores de edad.
Y los amantes del golf están de enhorabuena. Vuelve el circuito de golf Cope Galicia el 17 de mayo. Se celebra una nueva prueba en A Coruña. Será en el Real Club de Golf de Azapateira. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.